Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes que ponen a Colombia como un referente internacional en el modelo de lucha contra el consumo de drogas, ahora con alternativas al prohibicionismo. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Gerson Ortiz. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Hoy es martes 6 de mayo. Tatiana Duque, estas merecidas vacaciones. Colombia es uno de los principales productores de cocaína, el país de Pablo Escobar, el de las incautaciones, casi que a diarias de toneladas de cocaína, y ahora, al mismo tiempo, es el referente internacional del modelo que busca combatir, o al menos reducir, el daño en el consumo de drogas. Nuestro país se ha ganado un gran espacio en la conversación porque está a la vanguardia a la hora de proponer e implementar alternativas al prohibicionismo. Eso, gracias a una combinación de sentencias judiciales progresistas y a esfuerzos de la sociedad civil que están escalando en el concierto internacional. Al frente de esta política ha estado Laura Gil, quien justo ayer fue elegida secretaria adjunta de la Organización de Estados Americanos, OEA. Pablo Áñez es el periodista de La Silla, que cubre política internacional y hace unos días estuvo en la Conferencia Internacional de Reducción de Daños. Pablo, buenos días.
Buenos días, Jer, muchas gracias.
Pablo, sorprende leer y escuchar que Colombia está dejando de ser reconocido como el referente en producción de cocaína para ser el referente en el modelo de reducción de daños frente al consumo de drogas. ¿Cuál es la receta que nos está moviendo a esa mirada mundial?
Bueno, Jer, pues yo creo que Colombia sigue siendo una mezcla de ambos, ¿no? Como decías, seguimos siendo uno de los principales productores de cocaína en la región. Entonces, hay una reputación negativa que todavía nos marca en el exterior. Pero al mismo tiempo, somos un país pionero en esto que llaman la reducción de daños. Es un enfoque que consiste en reconocer que con o sin prohibiciones y castigos, la gente va a seguir consumiendo drogas. Desde las fiestas de tecno hasta las personas sin hogar que pueden estar más expuestas al consumo por su vulnerabilidad. Esto reconoce que las drogas hacen daño, pero busca, como bien dice su nombre, reducirlo. Por eso la semana pasada, Bogotá recibió la Conferencia Internacional de Reducción de Daños, que es organizada por Harm Reduction International, una entidad de Reino Unido. Vinieron más de 1,000 personas de 60 países distintos. Ahora sí, según los organizadores, la conferencia aterrizó acá porque en Colombia la reducción de daños ha despegado gracias a los esfuerzos de múltiples organizaciones civiles, como Acción Técnica Social, Procrear, Teméride o Sapiencia. Ellos prestan servicios de reducción de daños que van desde la pedagogía sobre qué son las drogas y sus efectos, el análisis de sustancias en fiestas o los espacios de consumo supervisado para drogas inyectadas. Y ellos, a su vez, han podido lograrlo porque en Colombia se encontraron con un entorno judicial que los habilitó para hacerlo. Desde la Ley 30 del 86, que reconoció la dosis personal, pasando por la Sentencia 221 del 94, que despenaliza el consumo, y el acto legislativo de 2009, en donde se prohíbe el porte, pero se reconoce que el consentimiento de los usuarios es clave para recibir tratamiento, las Cortes y en cierta medida el Congreso han permitido que se pueda trabajar en reducir daños. Ya hoy en día también podemos hablar de dosis de aprovisionamiento, dosis compartida, el cultivo para autoconsumo, que entre todas también son medidas de reducción de daño y riesgos. Entonces podemos decir que gracias a los esfuerzos civiles y al progresismo de las Cortes en Colombia, se ha podido migrar un poco hacia una discusión menos punitiva sobre las drogas.
Progresismo de las Cortes, que no es un dato menor. Pablo, Colombia está llevando esta conversación a esferas internacionales, a los espacios de decisión y definición, y esa apuesta, podemos decir, está compilada en un documento que se llama Política Nacional de Drogas, que elaboró el gobierno de Gustavo Petro, y que en cierta manera prioriza la participación comunitaria y los derechos humanos sobre el enfoque punitivo de esta guerra contra las drogas. ¿Qué réditos diplomáticos y decisorios ha tenido esta cruzada que lidera Colombia a nivel internacional?
Sí, pues con el gobierno Petro se ha cambiado aún más el enfoque, como bien dices. La Política Nacional de Drogas quiso romper con la narrativa de la guerra contra las drogas que lleva siendo transversal a Colombia por muchos años, pero hasta ahora ha tenido más réditos internacionales que nacionales. El presidente mandó a la embajadora Laura Gil a reformar el régimen de drogas en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, en Viena. Ese es el órgano que decide qué políticas internacionales implementar y cómo financiarlas. Allí Colombia tuvo dos éxitos. El primero, el año pasado, es que armó una coalición de 63 países y sacó adelante una resolución para incluir la reducción de daños en las políticas de drogas de la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito. El segundo fue este año, en marzo, que logró aprobar otra resolución que creará un panel independiente que cuestione el régimen actual contra las drogas y ofrezca recomendaciones en el marco de las convenciones vigentes, que no se han modificado en décadas. Son buenas noticias para Colombia porque demuestra que sí podemos hacer incidencia internacional en estos temas, más allá de los castigos por sembrar o por consumir coca.
Del famoso prohibicionismo. Pero así como es contradictorio ser el principal productor de coca y al mismo tiempo llevar la batuta en este nuevo enfoque, resulta paradójico, Pablo, que esa estrategia de tumbos aquí en la casa, ¿no? Porque, digámoslo, más allá de las políticas nacionales, al Congreso le ha costado entrar en esa onda antiprohibicionista.
Claro, es que a nivel local es mucho más complicado, porque no se trata solo de aprobar resoluciones, sino de implementar políticas con presupuestos establecidos en el largo plazo. Colombia es un país particular porque no tiene un problema de consumo de drogas, aunque lo hay, sino de producción de drogas. Eso es transversal a otros problemas, como combatir a los grupos armados, pero también a la pobreza rural, el acceso a la tierra o la creación de oportunidades para campesinos cocaleros. Desde el Congreso, como bien dices, ha sido difícil porque ya se está empezando a discutir la idea de regular o legalizar el consumo de sustancias como la marihuana y la cocaína para uso adulto. Hubo un proyecto de ley sobre la primera que se cayó hace poco por falta de votos, y sobre la coca se ha discutido muchas veces pero nunca ha prosperado. Y ahora el representante Daniel Carvalho estaba buscando aprobar un proyecto de reducción de daños. Carvalho dice que si pasa, podría ser el único avance en 4 años en esta materia. Por eso, en la conferencia la gente decía que en Colombia las cortes y la sociedad civil van en avanzada, pero aún falta apoyo del gobierno para implementar políticas de Estado.
Justamente en lo que falta podemos mirar otros referentes que tiene Colombia, Pablo, como por ejemplo Uruguay. Allá ese tema ya se discutió y se legalizó hace mucho tiempo y de alguna u otra manera eso avanza en esta cruzada antiprohibicionismo. ¿Qué puede agarrar Colombia de lo que pasó en Uruguay para implementar en el país en esta nueva onda, en este nuevo enfoque de modelo de consumo de drogas?
Bueno, justo en la conferencia asistió a una charla muy interesante sobre esto. Escuché a la activista Florencia Lemos, que contaba que desde que Uruguay legalizó la marihuana en 2014, los resultados, en su mayoría, han sido positivos. Las compras en el mercado ilegal pasaron del 60% al 7% en 10 años. Los jóvenes pasaron de probar la marihuana a los 18, a los 21 años en promedio. Y el consumo general se estabilizó alrededor del 33% de los uruguayos, que es más o menos lo mismo que ya venía haciendo. Esto también ha permitido que los consumidores tengan más información sobre lo que están usando, y es una buena medida para evitar que compren sustancias adulteradas en el mercado ilegal, es decir, en la calle. En últimas, de eso trata la reducción de daños, y es que la misma embajadora Gil me lo decía, que pensar en un mundo sin drogas es una utopía. Dice también que la guerra contra las drogas falló y no ha producido los resultados esperados, y según ella lo mejor que se puede hacer es reducir los daños para quienes consuman, porque no se van a ir a ningún lado. Es como ponerse el cinturón de seguridad cuando uno maneja el carro.
Y ahora Gil va a tener un gran rol diplomático que le puede ayudar en esta cruzada antiprohibicionista. Gracias, Pablo, por pasar por acá.
Gracias, Gerson, por invitarme.
Y arranca el día con estas movidas. Hoy el Senado debatirá el proyecto de acto legislativo que permite el transfugismo, es decir, que los políticos se cambien de partido sin tener que renunciar a sus curules o ser sancionados. Las bancadas que han cantado sus apoyos apuntan a que la propuesta se va a archivar. Y avanza el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. El exmandatario presentará su testimonio mientras corre el tiempo para que el caso prescriba a su favor. Y el gobierno del presidente Gustavo Petro le dio un ultimátum al Frente 33 de las disidencias de las FARC para que se agrupen en Tibú, en el Catatumbo, y den muestras de avances en las conversaciones de paz. Todo esto y mucho más al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tobar produce este episodio, yo soy Gerson Ortiz, nos escuchamos mañana.